El Salmo 10, que es, como habíamos dicho antes, el Salmo del malo, pero también coincide, como estamos estudiando el libro de Apocalipsis, que este Salmo puede considerarse el Salmo del Anticristo. Y vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, sus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia, dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se siente en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto, como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se engacha, y caen sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Hasta ahí la palabra del Señor. Este salmo, en algunas versiones de la Biblia, se combina con el Salmo 9. Por ejemplo, en la Biblia católica, la Biblia de Jerusalén y otras Biblias católicas, el 9 y el 10 resulta que es el mismo Salmo, es el Salmo 9. Ahora, no cambia nada excepto la numeración, el texto es igual. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque el Salmo 9 es un acróstico de la primera mitad del alfabeto hebreo y el Salmo 10 es un acróstico de la segunda mitad del alfabeto hebreo. Y por eso, como es todo el alfabeto hebreo, los que asignan números a capítulos asignaron un solo número para ponerle todo el acróstico bajo un mismo salmo. En los salmos, en ambas Biblias, los salmos son exactamente iguales. Lo único que cambia es allí, esto lo juntan en uno y otro lo dividen en dos y así terminan los dos con 150 salmos. Pero el salmo que nos toca ahora, el 10, que es este acróstico de la segunda mitad del alfabeto, es un salmo en el cual el salmista pide el castigo, el juicio de Dios sobre un enemigo suyo. No sabemos nosotros cuáles eran las circunstancias en aquel momento en la vida que dieron lugar a escribir las palabras que vemos aquí. Puede que fuera durante la vida de David, cuando en sus años de huida de Saúl, escondiéndose y viendo el maltrato, por ejemplo, del pueblo de Nob, que fue Saúl ahí y lo destrozó todo y mató a toda la gente ahí. O puede ser otro lugar y otras circunstancias. Lo cierto es que por el lenguaje que hay aquí, hay un sentido en que se aplica a la misma vida del salmista y hay otro sentido que es futuro, profético, en el cual se ve claramente que se tiene que aplicar a alguien peor que el enemigo, quien quiera que fuera del salmista en aquel tiempo. Una persona tan mala que nosotros decimos, este es el salmo del malo, no de un malo, sino del malo, del anticristo, en sentido profético. Es el salmo, podemos decir, del enemigo público número uno, el peor de los enemigos. En segundo de Tesalonicenses, cuando habla de este hombre que tiene que venir, segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, le describe así, en los versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En el versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pues así la palabra de Dios describe allí y en Apocalipsis capítulo 13, como hemos leído, bajo el nombre de la bestia, este hombre que tiene que venir, que es llamado el malo. Entonces aquí en el Salmo, brevemente vamos a considerarlo, del 1 al 11, tenemos las artimañas del malo y el silencio de Dios. Porque esto pasa a veces en la vida ahora y pasará en el futuro, en el tiempo de la tribulación, que a veces Dios deja que la maldad en una persona o en una sociedad se desarrolle hasta su punto ya tope, poner a flor de piel toda la maldad que hay en una persona o en una raza, en una ciudad, en una nación. Dios te lo castiga la primera vez que brote. Lo deja, y hace que se ponga de manifiesto todo lo que hay en el corazón, y después viene el juicio. Durante ese tiempo de espera, los justos y los que esperan en el Señor tienen que aguantar. Y tienen que aguantar y soportar la presencia y los hechos hasta que venga el día del juicio, sabiendo que Dios lo va a juzgar. Y nadie tiene que decir, pues parece que a Dios no le importe, y empezar entonces a invitar a los malos, como hacen todo lo que le da la gana y no son castigados. La maldad, los artimañas del malo, aquí se ve del versículo 1 al 11. Lo que dice, lo que hace, lo que piensa y lo que no piensa. ¿Y Dios qué hace? Del 1 al 11, ¿qué hace Dios? Bueno, a la vista nuestra, a la vista del salmista, Dios no hace nada. Las artimañas del malo y el silencio de Dios. En el versículo 1 dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Dios realmente no está lejos, Dios siempre está cerca. Pero él lo dice en este sentido, que Dios a veces no interviene en el momento en el cual nosotros pensamos que tendría que intervenir. Ha pasado una injusticia, ha hecho una persona una blasfemia, ha desafiado a Dios, ha retado toda la fe, o ha hecho una maldad con arrogancia que no tiene descripción. Y no pasa nada. ¿Por qué estás lejos, oh Dios, oh Jehová? En ese momento Dios no responde. Por eso no quiere decir que Dios no tenga interés en lo que está pasando. Dice, ¿y te escondes en el tiempo de la tribulación? No, Dios no se esconde. Este es el lenguaje del punto de vista del salmista. Él no ve a Dios intervenir, entonces le aparece la situación, digo, le parece como que Dios está lejos, como si se hubiera escondido. Nosotros sabemos, cuando dice aquí, te escondes en el tiempo de la tribulación, que no solo la tribulación del salmista, porque a todo santo le toca pasar por tribulaciones. Todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Hay tribulación en el mundo, el Señor ha dicho. Porque el mundo, como aborrece al Señor y Él nos ha escogido, el mundo nos aborrece a nosotros. Esas cosas son parte común de lo que tiene que pasar todo santo y todo creyente. Ese es el camino. Como bien decía el hermano Maldonado, cualquier hoja muerta de árbol o cualquier pez muerto puede ir con la corriente, con el viento o con la corriente del río. Para tener vida o para ir en contra de esas cosas hay que tener vida. Los muertos espiritualmente no pueden hacer otra cosa. Pero el creyente en la tribulación no debería tirar la toalla. Y luego viene la tribulación, la gran tribulación. No las tribulaciones que pasamos en esta vida, sino el tiempo de 7 años de tribulación, 3 años y medio y otros 3 años y medio. Y entonces es cuando aquel inicuo se pondrá de manifiesto y este salmo tendrá su sentido futuro. En la tribulación, los judíos, los creyentes en el mundo, dirán, leerán este salmo y lo dirán al Señor, implorándole, porque él es hasta el anticristo, se ha puesto de manifiesto y ahora él gobierna el mundo. Y mira, ¿qué hace el Señor? Te escondes en el tiempo de la tribulación. Y el malo que con arrogancia persigue al pobre, dice aquí en el versículo 2. Con arrogancia le persigue. No a pues, de personas fuertes que le pueden resistir. Va detrás de los pobres. Va detrás de los que no tienen poder político, dinero, fuerzas militares. Se aprovecha, como me han dicho ahora en Madrid, y no sé si aquí, en los colegios, la policía y los maestros, los profesores en los colegios están mirando, preocupados no solo por la venta de droga que hay en los colegios en España, sino ahora por el otro problema que se llama el bullying. Lo dicen así, es una palabra inglesa, pero lo dicen así. Cuando un niño o unos niños van y se apoderan y intimidan y amenazan a otros niños, los hacen dar su dinero o la comida que traen o se pelean con ellos y cosas así. Eso lo llaman el bullying. Y van en pos de esto para ver si lo pueden controlar. Pues mira, si este problema hay en niños de edad de colegio, niños de colegio, imaginaos cómo será cuando este hombre de pecado empieza a hacer el bullying en todo el mundo, con todo el poder que tiene, con arrogancia. Pero él nos promete en el versículo 2 que él será atrapado en los artificios que ha ideado. Se jacta en el versículo 3 del deseo de su alma. Lo que desea, lo tiene. Nadie le para los pies. Bendice al codicioso. Las personas que codician y que quieren lo que no es suyo, lo desean y luchan para obtener lo que no es suyo, los codiciosos, él los bendice. Dice, eso, así hay que vivir, así es, adelante. Y desprecia a Dios. Cuando habla de Dios, en el versículo 3, habla con todo su desprecio. Y no lo decía en Apocalipsis 13, se le dio una boca que decía grandes cosas y blasfemias contra Dios. De esa forma habla. Porque lo hace, dice en el versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. La gente dice, nadie puede decir lo que otro está pensando. Esto es mentira. Cuando uno estudia a una persona, sus hechos, su comportamiento, tarde o temprano sabe lo que piensa esta persona, la forma que piensa, porque la forma que uno piensa conduce a sus hechos, se desenvuelve en su carácter, en su comportamiento. Esto se ve, y él dice, el malo, este no tiene a Dios. Mira, le hemos hecho un escaneo del cerebro y en ninguno de sus pensamientos sale Dios. Dios no está ahí. ¿Por qué no está ahí? Porque él piensa que él es Dios. Y mirad, hermanos, que en el mundo hoy se le está enseñando a la gente a pensar cada cual que es un Dios. Cada cual hay que amarse a sí mismo, hay que creerse importante uno mismo. Hay que tener autoconfianza. Y hasta el que dicen eso en algunos cursos y estos seminarios que dan fines de semana para los ejecutivos de la de las grandes empresas y cosas así para enseñarle cómo tener mejor marketing y mejor éxito en el mundo, los enseñan, tienes que explotar, descubrir y explotar el poder divino que hay en ti. Eso lo dicen. Eso lo dicen. Y ahora la nueva generación de profesoras y profesores que han llegado de las universidades recientemente a los colegios, toda esa gente también es aficionada del hinduismo, del budismo, de las religiones orientales, del chamanismo. Y ellos también están diciendo a los niños en el colegio, están diciendo, tienes que descubrir el Dios que hay en ti. Bueno, no tienen que extrañar que va a llegar al mundo un momento cuando gobernará un hombre que, según él, el único Dios que hay es el que él ve en el espejo. Sus caminos, versículo 5 dice, torcidos en todo tiempo. No es que tenga una falta, no es que se equivocó, es que esto lo hace en todo tiempo, es el carácter, es rasgo distintivo de su comportamiento, todos sus caminos torcidos, todo tiempo. Sus juicios los tiene muy lejos de su vista, no tiene en cuenta la palabra de Dios, y no cree que Dios le va a juzgar. Todos sus adversarios desprecian. Y nosotros hemos visto en Apocalipsis como al final el anticristo, después de subir y tomar el poder de los 10 reyes, se pondrá de acuerdo con ellos para que ellos quemen a la ramera, la mujer ramera, y quitarán esa religión falsa y se quedará a él como el único. Él no va a dejar a nadie comprar, ni comer, ni vender, ni nada si no tiene la marca de la bestia en la frente o la mano derecha. Desprecia a todos sus adversarios. De misericordia y piedad no tiene nada. ¿Lo vas a hacer como él diga o no vas a vivir? Eso que dicen de tolerancia y respeto, él dice que eso es para los débiles. Toleramos una mosca que nos fastidia en la habitación porque nos da pereza levantarnos y matarla. Pero si tuviéramos oportunidad, ya está, ya no hay que tolerarla más. Pues eso es exactamente lo que el anticristo hará. Él no va a tolerar a nadie. Todos sus adversarios desprecian. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Ya que ahora ha subido al momento, al colmo, a ese pináculo de tener todo el mundo adorándole a él, a tener el falso profeta haciendo milagros para hacer la gente adorarle, a tener la imagen, el dragón detrás suyo dándole su poder, y habiendo castigado y matado a los dos profetas del Señor, perdón, los dos testigos que el Señor manda, habiendo hecho guerra contra los santos y habiéndolos vencido, pues eso es lo que él dirá. No seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Tengo el mundo en la mano y es mío. Llena está su boca de maldición. Versículo 7, dice Apocalipsis que abrió su boca en blasfemias contra el Altísimo y contra los santos, de engaños y fraudes, las señales y prodigios y los milagros falsos y engañadores que hará para decepcionar a la multitud. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Pues sí, pactará, hará un pacto con su boca para engañar a Israel. Pero todo lo que él lleva entre manos es acabar con ellos. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos, mata al inocente, está llenando sus manos de sangre. Sus ojos están acechando al desvalido, acechan oculto como león desde su cueva, y allí le es, acechando, se agacha y espera y salta y arrebata, dice en el 9, al pobre, trayéndolo a su rey. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Él dice en el versículo 11 que Dios ha olvidado. Dios se ha retirado. Dios me ha dado por imposible de conquistar. Dios ha dado al planeta por imposible. Me lo ha dejado a mí. Dios se ha lavado las manos. Dios ha olvidado. Dios ha encubierto su rostro. Dios ha dicho en el cielo, estoy harto ya de eso de la tierra, déjame que haga lo que quiera. Y Dios se ha retirado y es para mí, dice. Ha encubierto su rostro, nunca lo verá. El salmista ahora interrumpe toda esa consideración de las artimañas del malo con una oración al Señor. Basta ya de mirar al malo y dice, ay, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Y hace la pregunta el salmista, ¿por qué desprecia el malo a Dios? Pregunta que tendríamos que hacer a muchas personas, como el jefe de trabajo que dice, bueno, pero tú has visto a Dios. Ah, pero tú has visto a Dios. Ah, eso de lo que no se ve, yo no creo nada. De lo que se ve, va a negar. Y la gente, con mucha cara, y como se dice en el refrán en castellano, la ignorancia es muy atrevida. Pues la gente en su ignorancia dice muchas cosas estúpidas y atrevidas acerca de Dios. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Aquí la respuesta. En tu corazón, en su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Ellos no creen que Dios lo vaya a investigar y traer a juicio. Nah, Dios no lo ve. Dios los tiene olvidados. Si hay un Dios, algo ha hecho el mundo. Sí, eso creo, pero que tenga un interés en nuestra vida, no, cada cual tiene que mirar por lo suyo. Eso es lo que la gente dice y cree. Tú no lo inquirirás. Todo eso de ir al juicio y abrir los libros y mirar los hechos allí en los libros, la gente no cree que vaya a haber una inquisición así. El inquirir, investigar y traer a juicio detalladamente todas estas cosas, tú no lo inquirirás. Pero la respuesta es, y ahora está orando, lo dije al Señor, tú lo has visto. Los que conocemos al Señor sabemos, Él lo ha visto. Él mira el trabajo de la vejación para dar recompensa con su mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Y a todos nosotros, los que creemos en el Señor, tenemos que recordar eso. Que por mala y severa que sea la maldad del comportamiento de los malos, nunca debemos perder la esperanza en el Señor, porque Él lo inquirirá. Él lo traerá a juicio, está todo puesto con fecha, con día y hora, y Él lo va a hacer. Dios no abandona a los suyos. Dios es el amparo del huérfano. Dios es el que cuida el desvalido. Los malos y los más fuertes siempre se aprovechan de ellos, pero Dios es su defensor. Y pide, quebrando tú el brazo del inicuo. Su brazo literal y su brazo en el sentido figurado, su mano derecha, el falso profeta, la segunda bestia. Él y la primera bestia serán ambos lanzados al lago de fuego. Quebrando tú el brazo del enemigo y persigue la maldad del mal hasta que no haya ninguna. Y cuando se abra el cielo y se ve allí el Señor montado en el caballo blanco para venir con su ejército, luego se enterará. Si no se han enterado por los siete sellos y por las siete trompetas y por las siete copas de ira, se enterarán cuando abra el cielo y venga en el caballo blanco con los ejércitos del cielo detrás suyo. Jehová es rey. Jehová no va a ser rey. Nadie le va a ser rey. Jehová es rey. Ya. Lo que le toca a cada ser humano, a ti, a mí y a todos los demás, es reconocerlo. Confesarlo, ponernos de acuerdo, pero nosotros no aceptamos si Dios es rey o no. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. En la gran batalla, bajo los juicios de la tribulación y en la gran batalla al final. Y luego dirán, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. La maldad va a ser quitada de este mundo y reinará la justicia, porque el anticristo se pondrá El malo se pondrá, el inicuo se manifestará, y gobernará el mundo, y trastornará el mundo, y mucha gente morirá. Pero, al final, Dios le buscará. Dice en el versículo 2, será atrapado en los artificios que ha ideado. El Señor dispone su corazón y juzga a favor del huérfano, del oprimido, y quita la violencia del mundo. Así que a ti y a mí nos toca cobrar ánimo y esperar, aguantar. Nosotros no podemos enderezar al mundo. El mundo está torcido. Ni tú ni yo vamos ahora a montar ni por política cristiana, que es una broma, es un absurdo, que no existe política cristiana. Ni por obras sociales, ni por psicología, ni por medicina, ni por ninguna otra cosa vamos a enderezar al mundo. El mundo va a ir de mal en peor. Los malos hombres engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, hasta que el Señor se levanta. Quien va a enderezar al mundo no somos tú y yo. No le toca al creyente meterse en campañas y obras sociales tratando de enderezar al mundo. Nos toca orar y predicar el Evangelio y vivir en piedad y santidad, testificar y esperar en el Señor, porque viene el día cuando Él va a enderezar todo lo torcido. Y vamos entonces fieles y mantengamos nuestra esperanza. Y qué hermoso es el pensamiento que cuando el Señor Jesucristo vino, la gracia y la verdad se manifestaron. La gracia y la verdad de Dios se encarnaron. Qué hermoso. Cuando el anticristo, el malo de este salmo, venga, esto será la encarnación del pecado, el engaño y la maldad. Pero luego vendrá el Señor, y no para quedarse 30 años o 33 años, sino que vendrá con toda su gloria a reinar 1000 años y de ahí reinar para siempre en el nuevo mundo. Jamás volverá el hombre a hacer violencia en la tierra. Dios es el único que sabe enderezar lo torcido. Vamos a ver.